Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Estamos tocando ya los últimos capítulos de nuestra liga, de nuestro fútbol en primera división. En segunda todavía nos queda muchísima tela por cortar y muchísima emoción para antes de saber qué tres equipos ascenderán a primera para la próxima temporada. El próximo fin de semana le ponemos ya el punto y final al campeonato que ha sido, sin duda alguna, el más desigual de los últimos años, que ha coincidido además en casi todas las partes de la clasificación, porque solo nos queda por saber qué equipo acompaña al Betis y al Villarreal la próxima temporada en la Europa League. Básicamente, el Sevilla, que ahora es el que ocupa el séptimo puesto, o el Getafe, que es el octavo. Puede haber, eso sí, cambios en los puestos, y son importantes sobre todo para los que llevan la economía de los clubes, porque cuanto más arriba quedes en la clasificación, más cobrarás de cara a la siguiente temporada. Pero por si acaso, conviene no perderse lo que queda de liga, que son estas dos jornadas, porque tampoco había nada en juego en la clasificación el pasado fin de semana en el Clásico, y ya saben cómo terminó, y ya saben el reguero de resaca que dejó ese Barça 2-Real Madrid 2. Cerramos la semana laboral en la que Neymar ha sido uno de los grandes protagonistas. Neymar y Griezmann, Griezmann y Neymar. El jugador que dejó el Santos con la idea de irse al Madrid y que recaló en el FC Barcelona. El jugador que lo ganó todo en el Barça y que se fue al Paris Saint-Germain. El jugador que se frustró en París y que debe decidir ahora qué quiere ser de mayor. Porque de él y solo de él depende lo que hará o dónde jugará la próxima temporada. Y para ello debe mover fichas, si quiere cambiar, está claro. El Madrid obra de esta manera. Si quieres venir al Madrid, tienes que ser tú el que lo digas. Si no, ahí te quedas, porque no vamos a ir nosotros de cara para que nos la partan. Y menos tratándose de un tío tan poderoso como el presidente del Paris Saint-Germain. Así que Neymar ya sabe lo que tiene que hacer si quiere cambiar de aires y pasar del Paris Saint-Germain al Real Madrid, donde, por cierto, le recibirían con los brazos abiertos. Porque es cierto que la figura brasileña es de las que le hace tirina a Florentino Pérez desde hace muchos años ya. Nunca ha cerrado, de hecho, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, las puertas del club a Neymar, tal y como escuchamos ayer en diferentes partes de los últimos comentarios que ha hecho Florentino Pérez al respecto. Zinedine Zidane tendrá muchas cosas con las que usted y nosotros podemos no estar de acuerdo, pero de lo que no le cabe la menor duda y lo que no le podemos recriminar en absoluto es que nos engañe, ni mucho menos, o que haga florituras para eludir una pregunta. Nunca lo hace y hoy tampoco lo ha hecho. El protagonista, Neymar.
Es imposible que Neymar esté aquí la próxima temporada, y si es compatible futbolísticamente con Cristiano.
El próximo año o después de la final se hablará con el club, con lo que va a ser, porque seguramente que habrá cambio, pero ahora no te puedo hablar de nada. Los buenos son siempre compatibles.
Pero él, desde luego, que no lo ha pedido. Y como todas las semanas, le hemos ido con el cuento a Unai Emery en París. Ya hemos comentado en otras ocasiones que la paciencia del técnico Hondarribitarra ha sido ilimitada a lo largo de toda la campaña. Porque desde que empezaron a surgir los rumores, ya hace bastantes meses, Neymar ha sido protagonista en casi todas las ruedas de prensa y por el jugador brasileño le hemos preguntado a Unai Emery. Esa paciencia ilimitada parece que se va acotando poco a poco y que se va terminando.
Sí, Neymar. Seguirá en el Paris Saint-Germain en la próxima temporada. ¿Podría asegurarlo? Y si sí, ¿por qué? ¿En qué se basa? Gracias.
Ya es difícil que te manden hacer esta pregunta aquí. Además, la distancia que hay de París, del centro aquí, de 40 minutos, llevas esperando media hora, una hora. Y que yo no te pueda...
No hay sonido, por favor.
Y que yo no te pueda dar esa respuesta.
No puede decirnos nada.
Creo que está ya entero. Igual le decimos que venga y que, oye, que atienda esta pregunta. O Neymar directamente, no sé.
Vale, gracias.
Lo siento, ¿eh? Ya siento que has tenido que venir desde París para esta pregunta, que está esperando ahí a ver qué dice, a ver si alguien dice algo, y justo yo no soy la persona para decirlo. Lo siento.
Bueno, pues educadamente, pero le ha mandado a esparragar a la compañera. Ya sabe que Unai Emery no va a seguir además en el Paris Saint-Germain, así que dice, ese capítulo ya se lo preguntáis a otro. Por cierto, el Paris Saint-Germain ha hecho públicas ya las equipaciones, el uniforme para la próxima temporada. ¿Y saben quién es el modelo de la camiseta? Pues sí, es Neymar. Así que esa es la partida de póker que estamos jugando y que estamos viviendo ahora mismo. El otro tema de la semana, Antoine Griezmann, después de que Elena Condis contara el lunes que el Barça ha comunicado ya al Atlético de Madrid que hará efectiva el pago, o hará efectivo el pago de los 100 millones de la cláusula de rescisión. Milinkovic-Savic, una de las figuras contemporáneas del Atlético de Madrid, ha hablado con los compañeros del diario Marca y ha sido así de gráfico a la hora de hablar de la situación del jugador francés.
Pero a mí me gustaría que el jugador sale y que él diga lo que piensa y lo que va a hacer. Pocos pintan en este asunto. Lo único que tiene que decidir es salir con dos cojones y decir me quedo o me voy y ya está. Y cortar esto, ¿sabes? Porque esto no es bueno para nadie. Además, antes de una final, yo creo que no es bueno.
Testosterona encima de la mesa, aunque sea para hablar y para decir lo que va a hacer en el futuro, pero siempre testosterona. Por cierto, el comité de apelación de la UEFA ha mantenido la sanción al Cholo Simeone, 4 partidos, ha cumplido 1 y por lo tanto le restan 3, es decir, no se podrá sentar en el banquillo en la final del próximo miércoles en Lyon ante el Olympique de Marsella. No ha prosperado el recurso del Atlético de Madrid. Y a la final del miércoles en Lyon, por cierto, ha confirmado su presencia el Rey Felipe. El Marsella, por cierto, ha jugado esta noche y ha empatado a 3 ante el Guingamp, con muchos suplentes, claro está. Y mañana tenemos buena parte de la penúltima jornada de Liga en Primera División. Tenemos ni más ni menos que 8 partidos y 6 de ellos van a ser a las 6:30 de la tarde. A ver si somos capaces de contarles todo lo que está pasando en 6 partidos a la vez. El Madrid cierra la temporada en el último de mañana. Será a las 9:45 en Chamartín. Cierra la temporada en su estadio, en el estadio de Santiago Bernabéu, recibiendo al Celta. Ahora nos va a contar Melchor los planes que tiene Zinedine Zidane para ese partido. Pero a vueltas con la comparativa entre Champions por un lado y Liga y Copa del Rey por otro, Zinedine Zidane ya saben que ha dicho que el torneo más difícil es el de la liga doméstica. Pero hoy ha añadido algo más a la Champions.
Nosotros lo que queremos es darlo todo para otra vez defender nuestro título y intentar ganar una Champions que, bueno, que todo el mundo quiere ganar, ¿sabes? El otro día yo estaba hablando de la liga, que la liga es complicado, que la liga es lo más difícil, pero al final es la Champions la hostia.
O como se diga, pero desde luego gráfico ha sido. Y a las 6:30, entre otros, se juega el derbi sevillano, el Betis-Sevilla. El Betis ya está clasificado para la Europa League, el Sevilla no. Atención a esta combinación, si el Getafe gana al Atlético de Madrid mañana, se supone que un Atlético de Madrid que saldrá con jugadores poco habituales, se supone, ¿eh? A las 6:30 de la tarde, si el Getafe gana, consigue esos 3 puntos, y el Betis gana al Sevilla, entonces el Sevilla se queda sin plaza europea, será para el Getafe, eso sí, a falta de una jornada. ¿Esto qué quiere decir? Que el Sevilla tiene que puntuar, al menos sacar un punto como sea, del estadio Benito Villamarín. La cosa entre los dos equipos ha ido más o menos tranquila a lo largo de la semana, aunque a última hora da la sensación de que ya no se han podido aguantar y ojo que hay pique, ojo a lo que ha dicho. Primero Setién, un poquito más moderado, y después Joaquín Caparrós, que se ha soltado.
No me interesa. Es que no me interesa para nada lo que diga Caparrós. Y yo no tengo nada contra Caparrós. Él tiene su manera de hacer las cosas y yo tengo la mía. No, ni voy a discutir con él, ni me voy a enfrentar con él. Le voy a dar la mano, le voy a saludar y sin más.
Muchas veces en el fútbol se venden motos sin pintura. Y el partido de allí fue 16 faltas el Sevilla, 18 faltas el Betis, despeje 9 el Sevilla, 52 el Betis. Tarjeta 3 el Sevilla, 5 tarjeta al Betis, remates el Sevilla 14, el Betis 9. El equipo de la posesión y el equipo que juega 50 minutos. Este, me cambiaba los datos yo ahora, ¿eh? Estos son datos reales, no es que, vamos a ver, vender motos se pueden vender motos. Lo que no se pueden vender son datos.
Memoria privilegiada que tiene Joaquín Caparrós, que se acuerda de todos los datos de aquel partido de la primera vuelta. Pero supongo que no los habrá mirado, no los habrá refrescado para sacarlos hoy, ¿no? Lo tenía en la mente, ¿no? Digo yo, es una memoria privilegiada la que tiene el técnico utrerano. Hemos tenido un partido de la jornada número 39 en segunda división, el Lorca 2, Numancia 1, frenazo. No cabe duda, para los sorianos en sus aspiraciones de estar en el playoff, derrota inesperada, aunque el Lorca y el Sevilla Atlético, a pesar de que han descendido ya segunda vez, se están mostrando como dos rivales tremendamente difíciles, sobre todo cuando juegan en Sevilla o en el Francisco Artes Carrasco. En el Levante tenemos 2 novedades. José Luis Morales amplía su contrato hasta el año 2021 y Jefferson Lerma amplía el contrato hasta el 2022. Y después de la Liga nos vamos a centrar en el Mundial. Teníamos una hoja de ruta, la hoja de ruta prevista por la Federación, que nos marcaba el próximo viernes, día 18, como el día señalado en el que Julen Lopetegui iba a hacer público o publica la lista de los 23 jugadores que van a acudir al Mundial. Esa cita se ha aplazado. Se ha aplazado en concreto 3 días. Y va a ser el lunes 21 a la 1 de la tarde en el Distrito Telefónica de Las Tablas. Así que el lunes 21 a la 1 de la tarde conoceremos toda la relación de jugadores que van a acudir al Mundial, con muchas dudas que tenemos ahora, sobre todo en lo que se refiere a la parte de la delantera, sobre todo al puesto de delantero centro. Y en el Europeo Sub-17 de Inglaterra, España ha ganado esta tarde 5-1 a Alemania, con lo que se ha metido en los cuartos de final. Y más allá del fútbol, la noticia del día ha tenido lugar en la Caja Mágica. Seguro que había mucha gente esperando a que llegara el fin de semana para ir a la Caja Mágica a ver a Rafa Nadal, ver jugar las semifinales y también la final del torneo del Mutua Madrid Open, como por ejemplo los oyentes que tenemos aquí que han venido desde Almería, y tanto ellos como muchos de ustedes se habrán quedado con las ganas, porque Rafa Nadal ha perdido ante Dominic Thiem por 7-5 y 6-3. Vaya partido ha jugado el tenista austriaco. Se acabó su participación, se acabó el récord, se acabó la racha, pero tampoco parece para tanto.
Yo lo único que puedo hacer es, como siempre, reconocer la superioridad del rival a día de hoy y trabajar para que la semana que viene estar listo para competir desde el primer día e intentar hacer el mejor torneo posible.
¿Y las semifinales cómo han quedado, Alberto? ¿Te las sabes de memoria?
Sí, van a jugar Shapovalov contra... ¿Contra quién ha jugado Isner?
Shapovalov ante Zverev.
Contra Zverev. Y la otra, en la que nos gustaría que hubiera estado Rafa Nadal, es Kevin Anderson contra Dominic Thiem.
Shapovalov es este muchacho rubio.
Sí, 19 alto, años, de canadiense, del que Federer ha dicho que va a ser uno de los grandes y que está haciendo un torneo espectacular.
Bueno, y tenemos la final femenina mañana también, ¿no?
Sí, que la van a jugar...
Ese no me lo tengo apuntado, o sea, que como no lo sepas tú...
Te lo digo,
Pliskova, sé que va a jugar.
Sí, Pliskova contra...
Vale, ver, te lo digo ahora lo...
Contra Bertens, contra la holandesa Bertens, que le ha ganado por sorpresa a la francesa Caroline García. Además he visto ese partido. Bertens.
Cuando uno se prepara... ¿Kiki?
Kiki Bertens se llama, sí.
Vaya nombre tiene la pobre. Cuando uno se prepara las cosas, ¿verdad? Y en Montmeló, circuito de Cataluña, el Gran Premio de España de Fórmula 1. Hamilton, Ricardo y Verstappen han sido los más rápidos en los entrenamientos libres en las dos tandas. Mañana, atención al horario, calificación 3 de la tarde. Domingo, ojo al horario de la carrera, 3 y 10 de la tarde. No confundir, no ir a las 2 de la tarde. Bueno, sí, porque en Movistar en Fórmula 1 hace unas previas estupendas y nos podemos divertir mucho. Pero la carrera empieza a las 3 y 10 de la tarde. Fernando Alonso, duodécimo, y Carlos Sainz, décimo séptimo. Si escucharon el programa de ayer... Recordarán que Carmichael, irrumpió diciéndonos que Fernando Alonso estaba meditando qué hacer la próxima temporada. Y entre las posibilidades de que estaba barajando estaba la de dejar la Fórmula 1 para dedicarse a otras carreras que ahora mismo le divierten más. Hoy le han ido con la noticia al asturiano. ¿Y qué ha dicho Fernando Alonso?
Fernando, se ha hablado de tu futuro en las últimas horas. ¿Realmente te planteas que esta pueda ser tu última temporada en la Fórmula 1?
No, se ha hablado en una cadena. Han decidido hablar de ello, ¿no? Pero creo que desde el 2014 a estas alturas se habla de que puede ser mi último año, y luego cuando llegue julio, agosto, más o menos yo calculo que se hablará que puedo ir a Ferrari, luego en septiembre así que igual Mercedes tiene un sitio, luego Red Bull, luego Renault, y cuando lleguemos octubre o noviembre ya decidiré lo que hago.
Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Seba. ¿Cómo estamos?
Por alusiones.
Bueno, pues nada, esto forma parte del guión, del sueldo y de lo que se esperaba, vamos, eso es así. Al final Fernando Alonso tiene que salir al paso porque efectivamente él quiere llevar todos los pasos de su carrera deportiva. Fue Fernando Alonso el que ayer habló de que no le gusta que en la Fórmula 1 sea previsible que ganen otros equipos a los que él no puede acercarse como había.
Por cierto, cuando dijiste ese argumento me llamó mucho la atención, porque llevamos años en los que la Fórmula 1, al menos en cuanto al campeón, es tremendamente previsible. Recuerdo los 4 años de título de Sebastián Vettel con Red Bull, o los que han seguido con Mercedes, primero con Hamilton, después con Rosberg y luego con Hamilton otra vez. Y este año es tan previsible como los últimos 10 años, ¿no?
A ver, hay una diferencia, y ayer Fernando lo contaba bien, hay una diferencia muy clara entre la Fórmula 1 actual y la época dorada de Alonso, que yo creo que es una de las mejores épocas de igualdad, me refiero, la época que va hasta el 2012 aproximadamente. Antes, si tú tenías el tercer coche, tú estabas a medio segundo por vuelta, o el cuarto coche, tú estabas a una distancia que podías dar la sorpresa. ahora mismo el cuarto coche está muy lejos. Eso es un poco el problema. ¿Qué es? ¿Y dónde está luchando McLaren? Pues en el, por ser el cuarto coche. Bueno, pues esa es la única diferencia y es lo que hace que eso y la dureza del calendario pues hace que Fernando Alonso pues se plantee otras opciones. ¿Por qué? Porque si él sigue en Fórmula 1 y él quiere seguir en resistencia porque le está gustando la resistencia, tendría que afrontar un mundial que, por cierto, no por nada, se ha confirmado un preacuerdo con el circuito de Miami. ¿Te acuerdas que lo hablamos aquí en este programa? Bueno, pues eso, que con un calendario que va a tener 22 carreras al menos el año que viene, pues eso hace que tienes que hacer esfuerzos grandes para seguir la Fórmula 1. Y claro, hacer esfuerzos para estar séptimo, octavo y encima remontando, o sea, haciendo carrerones, pues claro, es complicado. Entonces, efectivamente, que quiero decir que yo respeto lo que dice Fernando, por supuesto, que el que saca el tema ayer de que va a contemplar las opciones según viendo cómo la dureza del calendario y la Fórmula 1 es él, y que nada más, que simplemente que por edad y por un montón de circunstancias y porque hay un plan B en la mesa, que es la resistencia más las 500 millas de Indianápolis, esta vez sí que es más posible que pase lo que no queremos nadie, que al Fernando Alonso deje la Fórmula 1, pero que en cualquier caso la decisión la tomará él, que es, por lo que yo sé, la tomará después del verano y lo anunciará cuando él quiera, y no hay ningún problema.
Oye, Carmichael, ¿termina contrato este año con McLaren o tiene un año más?
Termina contrato con McLaren, o mejor dicho, él tiene un contrato que, vamos, le permite hacer lo que quiera. Entonces, evidentemente puede ir año a año y vamos a ver qué pasa. También te digo, hay una entrevista con Alonso en el kit de prensa, lo que es el programa del Gran Premio, que le ha hecho el compañero Manuel Franco de As, en la que le pregunta si va a ser su último Gran Premio de España, y dice, siempre puede ser el último Gran Premio de España. Quiero decirse que también Alonso habla de su futuro, no es que yo me aterrice el planeta atrás para decirlo.
Igual el año que viene el Gran Premio de España desaparece, cualquiera sabe.
Hombre, yo lo que digo es que, claro, es que, o sea, la historia es muy clara. O sea, el único problema que hay en esta historia es que efectivamente hay un teléfono estropeado. Eso siempre funciona así. O sea, a mí me ha llamado gente, ¿has dicho que se va a retirar? No. O sea, yo no digo que se vaya a retirar. O sea, yo lo que digo es que esta vez sí hay más posibilidades de que decida dejar la Fórmula 1. Pero como está en su mano, en su mente, en lo que él quiera, pues él decidirá. Si es que no hay más tutía, y habrá que esperar a cuando él lo diga. Yo creo que es mejor que la gente sepa las opciones que hay, las posibilidades, que a que no lo sepa.
¿La voz la tienes así porque estás resfriado o por el disgusto que te han dado las palabras de Alonso?
No, porque estoy resfriado. Yo, mira, llevo de aquí desde el año, es mi Gran Premio de España número 19. No estoy para disgustarme, sinceramente, Joseba.
Bueno, vale.
No estoy para disgustos, es que ya, que esto es mi trabajo, no es un problema personal. Aparte de todo, yo no he tenido encontronazo ni con Fernando hoy, ni con nadie de su entorno, ni tengo ningún problema.
Porque no te has cruzado con ellos, mañana sí que le agarras
que
de la pechera.
Que sí que me he cruzado, sí, sí, sí. Me
mañana le agarras de la pechera. ¡Hala, que luego te llamamos! ¡Adiós, Carmichael!
¡Hasta luego!
¡Hasta chao, luego! En el Giro la etapa ha sido para Sam Bennett al sprint, sigue liderando Simon Yates y mañana la segunda llegada en alto. Y hoy tenemos campo del gas. Mañana tenemos un espectacular Lomachenko-Linares en el Garden, en el Madison Square Garden de Nueva York. Espectacular combate, campeonato del mundo. Golovkin no tuvo rival ante Martín Osian y el miércoles hace público el premio Príncipe de Asturias del Deporte. Uno de los candidatos fue campeón del mundo 8 veces, además en 2 categorías con la dificultad que ello entraña. Fue campeón de Europa 6 veces, fue campeón de España 3 veces. ¿Saben de quién hablamos? Pues él también va a ser protagonista esta noche en el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 menos 10, las 11 menos 10 en las Islas Canarias. Está por ahí Angelito García. Hola, Angelito.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Se acabó, para el disgusto de muchos aficionados, la presencia de Rafa Nadal en el torneo de tenis de Madrid, con lo cual tampoco se llevará el disgusto de que le tengamos que recordar los récords que iba batiendo.
Sí, para disgusto y para sorpresa de todos, de muchos aficionados y de cualquiera de los periodistas que hemos cubierto este Mutua Madrid Open, porque bueno, después de 50 sets seguidos nadie esperaba esto. Sí, el récord lo superó por un solo set, el de McEnroe, y ya no vamos a tener que volver a darle la brasa con eso. Ha jugado mal partido, Rafa. No hace falta poner ningún otro tipo de calificativos, muchísimos errores, en ningún momento ha sentido la pelota. Como diría aquel, para que la gente lo entienda, en altura, en los 667 metros que hay en Madrid, todo va mucho más descontrolado, la pelota vuela mucho más rápido. Entonces, si no sientes la bola, es mucho más difícil agarrarte al partido y mucho más difícil controlar el partido, controlar el ritmo, como suele hacer Rafa. Thiem ha hecho un auténtico partidazo. Está claro que el juego de Thiem es uno de los que molesta a Rafa. Y de hecho, Joseba, por ahí ha ido una de las preguntas que le han hecho en rueda de prensa, porque es verdad que el año pasado, en Roma 2017, la última derrota de Rafa Nadal fue ante Thiem. 50 sets después, en Madrid 2018, le ha vuelto a ganar Thiem, y claro, le han preguntado si era su bestia negra. Bueno, pues no. De hecho, en Monte Carlo le ha palizado Nadal, y en Roma, donde por cierto, la Zara ha hecho que se crucen en cuartos de final, si es que llegan ambos, entonces tendremos otro capítulo. Este era Rafa Nadal hoy en sala de prensa.
Actualmente Dominic Thiem es uno de los rivales que más te cuesta jugar, que más a lo mejor te tiene cogida la forma de jugar.
Hombre, hace 3 semanas gané 6-0, 6-2 y hoy he perdido. No sé si esto es tomarme la medida o no. No creo que sea así. Creo que ha sido un partido que él ha sido mejor que yo, igual que hace 3 semanas yo fui mejor que él. De ahí a decir lo que tú has dicho, pues claro, si me gana 3 veces seguidas, a lo mejor podríamos hablar de eso, ¿no? Ahora lo que ha sido es que hoy ha sido mejor que yo y punto.
¿Te quedas decepcionado? ¿Cómo vas a ir a Roma?
En avión.
Ya ves que por lo menos alguna sonrisa ha sacado Rafa,
¿eh? Está un poco zascoso, ¿no? Mucho zasca, bueno, ¿no? Sobre todo, lo digo básicamente por la pregunta ayer de los récords, parece que le molestó que le recordara.
También
que,
es cierto que, había que somos muy pesados ellos, Eva.
Bueno, el pesado es el que los gana, ¿y qué quieres que hagamos?
Pues ya,
que
lo gane, pero hemos podido preguntar por el récord.
A otros tenistas, claro, pero cuando lo bates...
Sí, eso es verdad, claro. Pero que cada semana le sacamos un récord distinto. Sí que es verdad que, Rafa, yo tengo la sensación que cuando está en Madrid tiene muchas cosas en la cabeza. Muchos compromisos, mucha gente a su alrededor, muchos partidos, mucha presión, hacerlo bien en casa. Y creo que sí que, bueno, quizás esté un poco más tenso de lo normal, aunque yo también me llevo algún revolcón que otro en Roland Garros, en Wimbledon y en otros torneos por el mundo. Hay veces que está un poquito más ácido. Te aseguro que no tiene nada que ver con la victoria o con la derrota, porque ya ves que ayer o antes de ayer,
sí, sí,
con victorias contundentes estaba igual de ácido.
Oye, Dominic Thiem, bueno, pues igual le pasa por encima si juegan en Roland Garros, pero a mí me ha impresionado, oye, me ha parecido...
Sí, a ver, es un gran tenista, Joseba.
Además me decía Alberto antes del partido que no estaba haciendo un torneo muy regular y que no estaba jugando demasiado bien. Y hoy ha sacado, vamos, un recital espectacular.
Te digo simplemente, Joseba, ayer sacó para perder, sacó para ganarle Coric. Con un set a favor, con 5-4 a favor, y sacó para ganar a Thiem y eliminarle, y que hoy hubiese sido Coric el rival de Rafa Nadal. Venía con muchos problemas de lesiones, no estaba siendo su año ni mucho menos, pero está claro que en tierra batida tiene algo, y el año pasado lo demostró. O sea, fue... Es cierto que Rafa le ganó con claridad, pero era, digamos, su gran rival en Roland Garros, le ganó en Roma, llegó a la final aquí en Madrid y está claro que tiene algo diferente. También es cierto que el resto del año en otras superficies le cuesta un poquito más. Y si quieres apuntarte gente joven, Joseba, ya está en semifinales, Denis Shapovalov.
Bueno, le estoy viendo años ahora en Teledeporte que están repitiendo el partido, es Guti con gorra y raqueta.
Sí, sí, pero es el igual. Niño mimado de... Escucha, el niño mimado del ATP. Todo el mundo hablamos de Kyrgios, de Zverev, y no sé por qué este ha caído de culo, y sin necesidad de tener buenos resultados o muy buenos resultados, es el nuevo niño mimado. Creen que va a ser el relevo de verdad, y al que le dan todos los focos, al que le meten ya en campañas de torneos, en fotos, en historias. O sea, yo veo que con este chaval hay un boom a su alrededor, que ven que va a ser el siguiente bueno, y bueno, de momento ya está en semifinales, no en vano, ante Alexander Zverev, que para mí es el mayor candidato a suceder a estos cuatro, que por cierto, desde 2007 llevaban ganando absolutamente todo en Madrid, así que por fin vamos a tener un campeón diferente a los de siempre, a los Federer, Nadal, Djokovic y Murray.
Muy bien, pues mañana más. Hasta mañana, Angelito.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Joder, fíjate, es que además es zurdo como Guti, la melena rubia como Guti, en los andares de Guti. No es Guti, ¿no?
No, pero y además es bastante genio, es un tenista de genialidades.
Como Guti.
Sí, señor.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, Joseba, como cada noche, muy pendientes del 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y del Twitter del partidazo, que es @partidazocope, y llegan bastantes mensajes sobre el hipotético fichaje de Neymar por el Real Madrid. Por ejemplo, dice Javi que tiene clarísimo que Florentino lo tiene fichadísimo después de escuchar a Zidane, cuando se le preguntaba por Kepa, era siempre tajante. Santi dice que el Madrid cavará su propia tumba si ficha a Neymar, es un tipo egocéntrico, caprichoso y consentido, va a destrozar el vestuario del Madrid, y otro nos dice que ya sabe cómo va a terminar lo de Neymar. Último día de mercado, 23:59 de la noche, el fax se atranca y no llega. Os he ahorrado estar todo el verano pendiente del tema. Y también mensajes de apoyo para Rafa Nadal. Dice Mario que hoy somos más de Rafa Nadal que nunca, elegante en la victoria y en la derrota. Sé que no soy original, pero es el mejor de todos los tiempos. Y por último, sobre el asunto Fernando Alonso, dice Iván que con los coches que ha tenido últimamente, lo que me extraña es que haya durado tanto tiempo en la Fórmula 1.
Hombre, Fernando Alonso declaró en su día que a los 30 años iba a dejar la Fórmula 1, sí, que no se veía más allá de los 30 años. Y creo, tengo que confirmarlo, pero creo que los ha pasado, ¿eh?
Sí, y con creces.
Y con creces, ¿verdad?
Sí.
En 5 minutos las 12, las 11 en las Islas Canarias, abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.